hay varios puntos que están dentro de esta polémica, ¿sí? Que tienen que ver con cómo se estuvo manejando la Cámara Laboral, cuáles son sus expresiones, e insisto, va más allá de las cuestiones que se pueden discutir acerca de la naturaleza del decreto de necesidad y urgencia. Y hay un punto que le vamos a preguntar ahora a nuestro entrevistado, si el fallo o la medida cautelar dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo no va en contra también de una decisión de la Corte que dijo en un planteo de la provincia de La Rioja, ok, nosotros lo vamos a tratar esto, pero no es urgente, vamos a esperar que pase la feria. Una vez que tengamos el receso de verano, vamos a decidir a ver por dónde sigue esta historia. Nuestro entrevistado, nuestro invitado, es uno de los constitucionalistas y abogados y juristas más prestigiosos que tiene la provincia de Mendoza, ex juez de la Suprema Corte. Le damos la bienvenida a Alejandro Pérez Walde. Bienvenido a Opinión. Jorge Hirschbrand lo saluda. ¿Cómo está?
Jorge, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muy bien. Buen año.
Sí, hemos arrancado movidito.
Sí, tal cual. Doctor, nosotros recién estábamos hablando y evaluando el resultado y algunos pasajes que tiene el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo vinculado con la suspensión de una parte del decreto de necesidad y urgencia del Ejecutivo. ¿A qué conclusiones llega usted después de ver lo que ocurrió ayer?
Bueno, yo no quiero entrar en lo procesal laboral porque no es mi especialidad. Uh-huh. En cuanto a lo procesal del amparo, tampoco sí. Quiero entrar porque estamos atravesando una situación muy extraña, única y por primera vez en nuestra legislación, en nuestro sistema legislativo, y me estoy remontando desde Alfonsín con el Plan Austral en junio del 85 hasta hoy. Uh-huh. Nunca el Poder Ejecutivo se arrogó la función legislativa de declarar la emergencia y autodelegarse funciones. Uh-huh. Esto es la primera vez que ocurre, ese es el artículo 1 del decreto de necesidad y urgencia 70 sí. del 2023, y eso creo yo que estamos frente, no tengo miedo de usar la palabra escándalo jurídico. Uh-huh. Eso, la última vez que hemos visto que un señor se atribuye el poder legislativo para autodelegarse funciones y investirse él mismo de funciones legislativas, fue Videla. Uh-huh. Entonces, de ninguna manera creo yo que debemos entrar en este juego con el cual nos están entreteniendo, entre amparo sí o amparo no. Fíjese usted la contradicción. Puede dictar un decreto de necesidad y urgencia porque es imposible el uso del procedimiento legislativo. Uh-huh. Muy bien. Y al mismo tiempo manda un proyecto de ley y convoca extraordinarias. ¿Por qué no convoca extraordinarias para justamente el decreto de necesidad y urgencia?
De hecho, ese proyecto trata de salvaguardar al decreto.
De acuerdo. Ese proyecto de ley lo que está buscando es un saneamiento uh-huh. del decreto de necesidad y urgencia. Además de buscar agregar cosas que no podría haber puesto nunca por decreto de necesidad y urgencia, como son temas vinculados a lo tributario y a lo electoral, uh-huh. porque también modifica el sistema electoral.
Y la legislación en materia penal también.
Exacto. Entonces, y materia penal. Entonces, materias prohibidas por el DNU. Entonces, lo prohibido por el DNU va por proyecto de ley, porque el Congreso sí funciona, y el DNU va por DNU porque el Congreso no funciona. Uh-huh. Estamos realmente frente a una situación que yo califico sin temor de escándalo jurídico. Uh-huh. Esto no lo hemos vivido antes, hemos vivido desprolijidades, hemos vivido mucho tipo de variaciones en estas cosas. Vimos cómo hubo delegación legislativa para Fernández, para el presidente Fernández, y después él se autoprorrogó el plazo, él mismo se autoprorrogó el plazo, él mismo amplió las bases. Ya eran desprolijidades muy grandes que tampoco tenían antecedentes en nuestro país. Bueno, las soportamos porque estábamos en pandemia, y porque al final no sabíamos quién gobernaba. Pero claro, esto creo que es inadmisible. Estamos frente a un verdadero, yo diría, una especie de golpe de consenso. Uh-huh. El consenso que sin duda tiene este gobierno recién llegado no puede validar, no puede convalidar estos atropellos de nivel institucional, constitucional. Si le hubiéramos hecho a Videla una encuesta de consenso el 24 de marzo del 76 a la noche, o el 25, a lo mejor nos daba el 80%. Y mire lo que tuvimos después.
Sí, hay una pequeña diferencia más allá de eso, claro. Al menos acá fue la urna de la gente. Doctor...
Bueno, acá fue a la urna, claro. Estoy de acuerdo.
Sí, sí.
Sí, pero no fue a la urna para decirle que se atropelle el Congreso.
Exactamente, exactamente. Bueno, esta es la historia de ser ganar una elección no da derechos absolutos.
Exactamente, esa es la idea.
Doctor, ahora, si bien usted me decía no quiero entrar en lo procesal, ¿sí? Hay algunos puntos de la ley 26854 que explicamos para los oyentes, es la que regula y reglamenta cómo tienen que ser las medidas cautelares, estas demandas, estas presentaciones en contra del Estado, o dónde interviene el Estado. A ver, uno a simple vista empieza a ver que no se cumplieron con estas pautas, que fue la Cámara de Apelaciones la que no cumplió con estas pautas. Es decir, que a un mamotreto que es severamente y seriamente cuestionable desde el punto de vista legal y constitucional, se agrega ahora un nuevo capítulo por parte del Poder Judicial o de quien está actuando en nombre del Poder Judicial. ¿Usted coincide con la Corte que es, okay, es competencia nuestra, dijo el máximo tribunal, pero no hay urgencia? ¿Podemos esperar hasta después de la feria? ¿Hacía falta actuar ya de inmediato?
Yo no coincido con la Corte en que podemos esperar.
Ah, okay.
Cuando se habla de urgencia, sí, es ya. Uh-huh. La Corte no tiene por qué intervenir de inmediato, pero de ninguna manera decir que acá hay feria y no van a intervenir hasta después de la feria. Uh-huh. O sea, la Corte tiene que decir que está atenta al proceso constitucional. El proceso constitucional ordena actuar de inmediato sobre el DNU, uh-huh, y no decir ahora hay 10 días hábiles para que lo lleve el jefe de gabinete y después hay 10 días hábiles para que las cámaras... ¿Pero es urgente o no es urgente? Si es urgente es de inmediato, aunque esos plazos figuren como plazos máximos. Uh-huh. Estamos en una urgencia que impide actuar al Poder Legislativo. Eso pide la Constitución. Uh-huh. No estamos frente a esa urgencia. No es así. Uh-huh. Entonces, una autodelegación en el artículo 1 del decreto 70 es inadmisible. Es un atropello constitucional muy fuerte. Uh-huh. Un señor se autodelega a él mismo derechos, o sea, facultades constitucionales de legislación. Creo que eso amerita una actuación inmediata, por lo menos del Congreso, que es quien está mandado por la Constitución a controlar esto. Uh-huh. Ahora, dentro de derechos individuales afectados que quieran ir al amparo, El amparo tiene todo un régimen, pero eso fíjense que es de algún modo también hacerle el juego. Ahora nos vamos a meter si los 5 días, los 4 días...
Claro, si lo notificaron o no lo notificaron.
Es cierto, nosotros en Mendoza, aunque no lo teníamos en la ley, uh-huh, siempre dimos 2 días por lo menos al Poder Ejecutivo o a la autoridad frente a la cual se interponía el amparo.
Claro.
Siempre le dimos, es más, anulamos decisiones precautorias por falta de ese traslado, uh-huh, de esa oportunidad de defensa del, uh-huh, poder público. Uh-huh. Bien, pero estamos entrando en el juego. Acá es muy severa el atropello a la Constitución, muy fuerte. Uh-huh. Entonces, me parece que debería actuar el Congreso de un modo más contundente, más veloz. Están viendo si arman la comisión bicameral permanente, uh-huh, que ya sabemos todos que no sirve para nada, porque lo que dictamine no importa, porque si dictamina, no dictamina o dictamina en contra, el resultado es igual, no sirve para nada. Entonces, estamos esperando una reacción del Congreso en serio.
Uh-huh. O sea, doctor,
tomar conciencia en serio de la crisis.
Alejandro, la última. ¿Qué efecto tiene esta suspensión de este, de esta parte, de este articulado? Es decir, ¿está vigente las relaciones laborales que se realizaron entre el viernes 29, una contratación? Por ejemplo, yo voy y contrato a un empleado o me contratan a mí. El viernes 29 de diciembre me hubiesen contratado bajo las premisas del decreto 70 y lo mismo hubiese ocurrido el martes 2. ¿Esas relaciones quedan vigentes todavía?
Esas relaciones dependen. Uh-huh. Y quien las revoca es el Poder Ejecutivo.
Sí.
Si las revoca el mismo Poder Judicial,
sí,
pueden anularlas para todo el viaje. O sea, las anulan y es desde que empezaron. Uh-huh. Ninguna va a tener validez porque son nulas.
¿Pero eso debería ser con una declaración de inconstitucionalidad del decreto o no hace falta?
Eso, claro, si declaran inconstitucional al decreto, uh-huh, entonces en ese caso no van a tener ningún valor desde el mismo momento en que se declararon. Uh-huh. O sea, en que nacieron a través del decreto 70. Uh-huh. Si es el Congreso el que rechaza el decreto, por mayoría absoluta de ambas cámaras, decide rechazar el decreto por lo que fuera,
sí,
por lo inconstitucional, por lo que fuera, ahí sí los derechos adquiridos quedan válidos porque así lo dice la ley del Congreso que los regula.
Uh-huh, uh-huh. Perfecto.
Pero si fuera el juez, o en este caso la Cámara, que ha sido por 2-1 la Cámara nada más, ¿no?
Sí.
En este caso, si la Cámara resolviera que es inconstitucional, no va a haber regido en ningún momento.
Sí, el 2-1 es simpático porque usted, cuando arrancó la charla, dijo: no me quiero meter en un tema procesal laboral que no es lo mío, y de algún modo está diciendo esto era más contencioso administrativo.
No. Ah. Es que se discutió si era contencioso administrativo. Yo creo que esto sí es contencioso administrativo, uh-huh, uh-huh, pero tampoco podría decir yo que es ajeno al derecho laboral.
Perfecto.
Acá hay derecho laboral en juego, derechos laborales importantes, de mucha envergadura, que no quiero discutirlo porque hay algunos que están bien, ¿no es cierto? O sea, uh-huh, hay algunos en los que coincidimos, uh-huh, uh-huh, a lo mejor, pero yo no me quiero entrar en ese juego de si coincido.
Está bien, perfecto.
También, doctor, pasó en otras situaciones de facto.
Sí, sí.
Bueno, esto así no es la democracia.
Perfecto, clarísimo. Doctor, le agradezco muchísimo, muy pedagógico como siempre.
Bueno, Jorge, muchas gracias a usted.
Chao, chao, hasta luego. Era Alejandro Pérez Gualde, jurista constitucionalista, ex miembro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.